Ya están los estudios de Radio Nacional, nuestros próximos invitados, gentilmente se tomaron un tiempito y se acercaron aquí a la radio. Estamos hablando de Raúl Sessa, que es el presidente de la Asociación Industriales de la Madera, y también el vicepresidente, Raúl Falero, a quienes les damos la bienvenida aquí al aire de Radio Nacional. ¿Cómo le va, don Raúl Sessa? Bienvenido.
Gracias.
¿Cómo está usted?
Un gusto estar conmigo.
Bien, bien. Raúl, el Negro Falero.
¿Qué tal? Buen día, un gusto y gracias por invitarnos.
Bueno, siempre el sector trayéndonos novedades y bueno, siempre recurrimos a ustedes justamente para saber y conocer un poquito acerca de este sector que crece y crece cada día más en esta parte de la provincia, sobre todo, ¿no? Somos favorecidos sin dudas los que vivimos en esta parte de Corrientes. Y bueno, preguntarles, por supuesto, primero darles la bienvenida y con respecto a las novedades del sector, cómo se vienen manejando, bueno, teniendo en cuenta, en principio, bueno, una situación económica que está pasando el país con estos vaivenes, sobre todo de la moneda extranjera, el dólar, en nuestro país. Ahora pareciera ser que se calmó un poco y estamos un poquito más expectantes, ¿no? Raúl.
Sí.
Lo nuestro análisis suyo
es un poquito atípico porque necesitamos que el dólar esté alto para poder exportar, ¿no?
Claro.
En la medida que se ponía difícil la situación económica acá, que ahora por suerte había empezado a mejorar, pero bueno, nos fuimos inclinando para la exportación. Y para la exportación, que gracias a Dios se nos abrió y gracias a las medidas que tomó Macri nos dio la posibilidad de exportar, necesitamos un dólar alto y bueno, trabajar sobre otros puntos, no solamente exportar y termina ahí, ¿no? Hay que mejorar en la producción, pero estamos bien encaminados.
Uh-huh. ¿Cuándo surge esta posibilidad de justamente de lo que decía usted de la exportación? ¿Cuándo comienzan a avizorar esta posibilidad de exportar madera a cuántos destinos?
Y nosotros estamos exportando a China y a Estados Unidos. Y empieza con Macri cuando rompe el corralito y pone un dólar razonable, digamos, nos abre la puerta para poder competir. A partir de ahí tomó algunas medidas que nos favorecieron e incluso nos ayudan en las gestiones.
Cuando dice poder competir, ¿a qué se refiere?
Poder competir significa, al salir a exportar, uno tiene que competir con otros países, no con otros comerciantes, digamos. Y uno compite contra Brasil, Chile, Uruguay, y ahí ya se ven otros valores. Uno tiene que llegar al valor de precio del mercado, no lo puede poner uno, hagamos de dólares. Entonces, bueno, ahí hay que ser competitivo, hay que mejorar en la producción y encontramos varios problemas que son ajenos a nosotros. Leyes laborales, impuestos, logística, chocamos contra las mafias de los camioneros, chocamos contra las mafias de las aduanas, que eso encarece todo. Y bueno, sobre eso estaba trabajando Macri también, pero bueno, ahora estamos en un impasse.
Bueno, y a partir de esta apertura hacia la producción al extranjero, Falero, bueno, con respecto al producto, a la producción que tenemos, ¿tenemos suficiente, tenemos para asumir esos compromisos?
Tenemos más que suficiente y podemos asumir todos los compromisos, tanto internos o los compromisos nacionales como los internacionales. Lo que decía Raúl, esta apertura se da cuando la Argentina empieza a sincerarse. Creo que para poder actuar, para poder obrar, uno tiene que ser sincero. Y una de las cosas que se trató fue el sinceramiento, por ejemplo, del valor del dólar. De nada sirve mantener comprimido o mantener intervenir de una forma tan fuerte para mantener un dólar bajo. ¿Para beneficio de qué? si nosotros no nos incorporamos, si nosotros no tenemos una apertura mundial, si nosotros no nos abrimos al mundo, difícilmente tengamos una posibilidad de crecer. Y en cuanto a la industria de la madera nos referimos, es imposible que se desarrolle la industria forestal en la Argentina si no tiene una apertura a los mercados internacionales. Porque la producción nacional es tan grande que el mercado nacional se satura muy rápidamente si no tenemos una apertura mundial. Y esto es lo que venía ocurriendo tiempos atrás, cuando no teníamos esa posibilidad, fundamentalmente por un valor del dólar ficticio, que todos decíamos, uy, sí, estamos bien, pero está allá abajo, pero lo mantenían abajo a fuerza de un montón de intervenciones, y hacía que la producción argentina no podía incorporarse al mundo. Cuando nos sinceramos respecto al valor del dólar y empezamos a poder exportar, ahora también tenemos que ser más que eficientes para poder ser competitivos. O sea, no solamente nos quedamos con el valor del dólar. Ahora nosotros tenemos que incorporar nuevas tecnologías, tenemos que ser más eficientes en nuestra producción y mantener esta comercialización internacional en un tiempo prolongado. Tenemos que tener una proyección a futuro para poder lograr inversiones a largo plazo para poder ser competitivos siempre.
Bien, estamos hablando aquí en los estudios de Radio Nacional con Raúl Cesa y Raúl Falero. Forman parte de esta Asociación de Industriales de la Madera. Ferreri, no sé si tenemos las noticias de la hora. Y regresamos en el segundo bloque. ¿Sí? ¿Seguimos? No hay problema. Bueno, César, preguntarle acerca de su empresa en particular, cómo les está yendo aquí en San Domingo, hace cuántos años están instalados.
Y acá hace 11 años que estamos. Realmente nos fue muy bien, siempre en crecimiento. Y bueno, ahora con la oportunidad que nos dan de exportar, creemos que va a crecer mucho más. Por supuesto que hay que hacer inversiones permanentemente porque se va actualizando y la producción requiere a mayor producción mejor competencia, así que no nos podemos quejar, estamos en camino.
La parte de eléctrica, de energía, ¿no? Es fundamental para esta instalación de...
Sí, es fundamental, pero no tenemos problemas. ¿No? DPEC responde bien, por suerte.
Raúl es un ejemplo de varios empresarios que vinieron a instalarse en Santo Tomé. Y más que empresario, que esa palabra empresario por ahí es media... que nosotros no la queremos utilizar y también genera el rechazo en la sociedad en general. Son emprendedores, como Raúl es un emprendedor como tantos otros que vinieron a instalarse acá en Santo Tomé. En el año 2008-2007 había nada más que dos aserraderos que se dedicaban a hacer el aserraje de pino y otros dos aserraderos que se dedicaban al aserraje de eucalipto colorado. A partir de ese momento se empiezan a... 2007-2008. Sí. Se empiezan a instalar varios aserraderos acá en Santo Tomé, que vos hablabas de la bendición que tenemos para la producción forestal. La producción forestal es el primer paso, digamos, que hoy ya tenemos esa oferta de rollo de madera en pie. Después viene la industrialización. Vinieron estos emprendedores, pusieron sus aserraderos acá y se fueron desarrollando. Sí. Y la sociedad toda se ve beneficiada por la gran demanda de mano de obra que trajeron estos emprendimientos. Mano de obra en forma directa, mano de obra y de servicios en forma indirecta. Transporte, tornería, todo. Santo Tomé empieza a beneficiarse con el impacto de la industria. Uh-huh. Y una constante que ocurre con todos estos emprendedores es que se terminan radicando en Santo Tomé. Sí, sí. No son capitales que aparecen y desaparecen. Están acá y se transforman en ciudadanos, en un santotomeño más. Con mucho placer, digo, Raúl, por ejemplo, es platense, y divide su tiempo entre La Plata y Santo Tomé, y cada vez más Santo Tomé que La Plata. Y hay otros que directamente ya se radicaron definitivamente acá. Esta es la gran realidad de la industria forestal, digamos, de la industria de la madera en Santo Tomé, que pocas veces que tiene poca difusión, por así decirlo. Y bueno, esta es la gran realidad actual. Y hoy, con el valor agregado, con la gran oportunidad de incursionar en los mercados internacionales. Creo que es todo un orgullo para Santo Tomé, que ya lo han hecho los arroceros en su momento y lo siguen haciendo, y ahora la industria de la madera, que se procesa acá en Santo Tomé y que llega a todo el mundo. Productos santotomeños que llegan a Estados Unidos, que llegan a Canadá, que llegan a Panamá, que a China.
Impresionante, ¿no?
Es algo que realmente no pensábamos, y realmente tenemos que sentirnos orgullosos. Y es divisa genuina que ingresa al país, divisa genuina que ingresa a Santo Tomé, puestos de trabajo que cada vez se consolidan más acá en Santo Tomé. Y bueno, realmente es algo... yo me siento orgulloso, me pone la piel de cañón por ser santotomeño. A lo mejor ellos no se dan cuenta, ellos digo, los emprendedores que vienen de otros lugares y se radican acá.
Tienen más experiencia.
Claro, y no, a lo mejor no se dan cuenta del gran impacto que están generando en la sociedad toda. Y el santotomeño deberíamos nosotros también contarles un poquitito más a los santotomeños para que sepan de esta realidad.
Cuando hablamos de mano de obra, ¿qué cantidad de personal recordamos? Porque la otra vez habíamos conversado de eso.
Hay muchas empresas instaladas, ¿no?
Estamos en más de 600 personas en forma directa trabajando en los aserraderos. Y con una perspectiva que continuamos con las exportaciones, y esto se va a multiplicar, no solamente porque van a venir más aserraderos a instalarse acá, sino que los mismos que están van a tomar más mano de obra.
Más crecimiento.
¿Hay nuevas o hay expectativas de nuevos mercados, además de estos dos que nos
Sí, permanentemente. Incluso ahora armamos un grupo de exportación que está apoyado por Corriente Exporta y trabajando con el Grupo de la Nación, para poner un gerente en el grupo que abra nuevos mercados. Hay muchas posibilidades, lo que pasa es que estamos un poquito limitados porque no sabemos qué va a pasar, no sabemos si van a seguir las mismas condiciones, si con las elecciones cambia algo esto. Si seguimos con cómo venimos, hay muchas perspectivas.
¿Esto lo de las exportaciones es algo nuevo para ustedes? ¿Ya tenían algo de experiencia?
No, ninguna. Durante estos 12 años era imposible exportar. Los 12 años de kirchnerismo era imposible exportar. Empezamos ahora, y es un tema muy delicado porque la exportación no es como la venta interna. Acá hay que cuidar mucho el cliente, cuesta conseguirlo. Entonces hay que ver mucho en la calidad, mucho en el cumplimiento. Necesitamos máquinas que aumenten la producción, que bajen los costos, no hay créditos, entonces se complica, pero es un muy buen mercado que abre muchas posibilidades, ¿no?
Bien. ¿Lo de Cuera cómo está?
Lo de Cuera, sigue sus etapas, digamos, de búsqueda de financiamiento. El otro día tuvimos la grata visita de empresarios chinos que vinieron a ver el lugar, vinieron a ver hacer el estudio del mercado, digamos, de la producción, el sitio donde se va a radicar, los proveedores de materia prima y todas las posibilidades que hay. Se fueron realmente muy contentos, son posibles.
Esa información no teníamos, porque teníamos la del ministro Vara, que dijo posiblemente mercados chinos,
pero vinieron
al menos.
Vinieron y se llevaron una muy buena impresión, vinieron a hacer el estudio de campo, se llevaron una muy buena impresión, se llevaron realmente, y ellos nos hicieron saber, tuvimos una cena en la que nos hicieron saber que estaban muy conformes, y realmente, más que conformes, realmente les gustaba muchísimo todas las posibilidades que había. Eso realmente es una pata que está faltando acá en la zona para utilizar el 100% de los productos que se generan en las industrias y en la forestación.
Bueno, para explicarle un poquito a la gente, a lo mejor no tiene noción, ¿no?, de lo que significaría esto. Serían subproductos o desechos, ¿no?, de los aserraderos, que serían utilizados en esta planta de...
El 50% del rollo que ingresa a un aserradero se transforma en viruta, chip o aserrín. El otro 50% es tabla, tirantes. Entonces ese 50% se utilizaría en esta planta, que hoy ese 50% es de muy difícil comercialización. Muchos estamos estoqueando en nuestro establecimiento porque no tenemos mercado. Uh-huh. Y ahora con este emprendimiento se podría comercializar. Y eso vendría a cerrar, eso nos daría competitividad tanto nacional como internacional. Además, número uno, además de la energía que se genera, además de los puestos de trabajo que van a demandar tanto para la instalación de la planta como para el funcionamiento de la planta futuro. Digamos que es parte de la gran cadena de la foresta industria que hoy está faltando. Y realmente también posicionaría a Santo Tomé como una gran usina de energías renovables, que también es otra obra más que nos haría sentir muy orgulloso a los santotomeños.
Don César, ¿cómo está el mercado interno de la madera ahora en esto?
En este momento, ya hablamos de 7, 8 puntos. Uh-huh. Empezó a levantar bastante estos últimos meses. Nosotros, si yo hablo por mí, prácticamente estamos ubicando toda la producción que estamos haciendo. Uh-huh. Y estamos trabajando a un 70% en la fábrica.
Bien. No hubieron despidos ni nada de eso en los últimos tiempos.
No, para nada, no. Incluso se tomaron 5 personas nuevas a la cosa de 2 meses. Uh-huh. Y estaba previsto, ahora quedó un poquito en stand-by, 5 empleados más para poner en marcha otra línea de aserraje.
Para esto, lo que dice un César, también es importante la capacitación, ¿no?, de la gente y tener el personal idóneo también para asumir estos compromisos.
Bueno, esta es otra arista que también Santo Tomé todo se ve beneficiado, digamos. Hoy por hoy las capacitaciones están prácticamente, no quiero decir a cargo, sino que se realiza a través de los mismos establecimientos. Uh-huh. Y si lo mirás desde ese punto de vista, esa mano de obra que se está requiriendo, son personas que hoy vienen sin ningún tipo de capacitación en industria, y que se capacitan dentro de los establecimientos. Un operario que pasa un año, 2 años, 6 meses en una de estas industrias, si no continúa trabajando, ya sale de ahí con una capacitación. Es un ciudadano capacitado que sale formado, que tiene experiencia en una industria. Tanto el gobierno de la provincia como el gobierno nacional estamos articulando para tratar de generar cursos de capacitación para todos los operarios en general. Y hoy con el Instituto Borges, que tiene la carrera de técnico en técnico de industrial forestal o técnico industrial maderero, también es una oferta educativa para Santo Tomé con una salida laboral interesante en toda la región. Esto habla de una mirada
a futuro
que genera proyección en la sociedad, una mirada del gobierno que realmente que tiene una proyección a muy largo plazo, que no es cortoplacista, que es a largo plazo. Formar a la sociedad, explotar las oportunidades que tenemos y en cuanto a los bienes que hay en la región, en beneficio de la sociedad toda, ¿no?
Sí.
Sí, no, te quería agregar que Valdés, el gobernador, apoyó muchísimo en todos los proyectos que tuvimos. Incluso ahora estábamos intentando armar un centro de capacitación, donde también tenemos el apoyo del gobernador, no solamente de palabras, sino el apoyo económico para armar una estructura donde se pueda capacitar a la gente y después que haga la pasantía en los aserraderos, ¿no?
¿Un instituto específicamente?
No un instituto, sino un centro de capacitación. ¿Centro? Donde va a haber determinadas máquinas. Bien. Y sobre eso se le va a enseñar a operar a los muchachos.
El tema es el siguiente. El Instituto Borges tiene esta carrera, esta tecnicatura, claro, que es una tecnicatura que tiene una carga horaria interesante y que la duración de la tecnicatura es de 3 años. es difícil que un operario que ya esté trabajando en un aserradero pueda llevar adelante este estudio. No es imposible, pero se le complica. Ahora, si nosotros, paralelamente a eso, tenemos un centro de capacitación con cursos relativamente cortos, con capacitaciones muy específicas,
más puntuales,
te puedo dar un ejemplo de afilación, que podría ser un curso de 3 días o de 1 semana. Eso sí puede ser utilizado por personas que sí están trabajando. Así como eso, de secado. Nosotros ya más o menos tenemos diagramado de acuerdo a las necesidades del sector qué cursos serían. Y esos cursos podrían ser aprovechados por personas que ya hoy están trabajando en los distintos establecimientos. También va a estar abierto para cualquier otro que quiera hacer ese curso puntual. Son cursos, son capacitaciones, no son no es una tecnicatura, ¿sí?
Bien, se comunica la audiencia a través del número fijo de la radio, un poco para felicitar también por todo esto de la industria maderera y también para preguntar, como decían, que seguramente más adelante van a tomar 5 personas más, creo que dijeron, sí. Si podían decir bien la ubicación de la maderera, porque seguramente hay gente que por allí desconoce todavía dónde está bien ubicada, ¿no es cierto? Si lo pueden decir, y después le quería hacer una pregunta.
Sí, ruta 94, kilómetro 2.
Ahí está.
En el Atalaya. Cuando empieza, en la ruta 94, cuando empieza la subida del Atalaya, ahí está el...
A mano izquierda
está el aserradero de Raúl.
Ahí está. Bueno, yo le quería preguntar y que los dos me digan cómo ven al gobierno actual, ¿no? Tanto Falero como usted.
No, César. Sí. La situación del gobierno. A ver,
así es, como lo están viendo a pesar de todo lo que ha pasado, después de las PASO, ¿cómo lo ven ustedes?
Después de las PASO la vemos con preocupación, pero
sí.
Estábamos entrando en un ritmo bueno, con cosas claras, que se podía trabajar bien, había... buen criterio, pero ahora está todo como en stand-by porque no sabemos qué va a pasar y si cambia el gobierno no sabemos para qué lado va a salir. Si se va a poder seguir con las exportaciones, si vamos a volver como antes al mercado interno solamente. En mi caso, muy preocupado.
Claro.
Tenemos que reconocer que el gobierno actual, el gobierno nacional, tuvo un camino errático al principio. Se equivocó en varias acciones, digamos.
Y lo
reconocieron.
Y eso fue
pero hay algo fundamental que hizo este gobierno, que fue el gran respeto democrático, el gran respeto a las instituciones, el gran ejercicio de la democracia que hizo, respetando la independencia de poderes, punto fundamental, que creo que después de Alfonsín no hemos visto esta real democracia. Y al final faltó un poquito más de diálogo o de hacer conocer la realidad y... No al final, al siempre, hacer conocer la realidad y la necesidad del sinceramiento. Esta falta de comunicación a la sociedad toda para saber realmente cuáles son las necesidades para salir, cuál es el problema y cuál es el proyecto para poder salir adelante. Esto es lo que le faltó, que nada es mágico en la vida. Y necesitamos ser sinceros, necesitamos reconocer los problemas para poder ahí afrontar la solución. Vemos con real preocupación el futuro después de las PASO, y también nos sentimos un poquitito responsables, porque ninguno de nosotros comunicó, tuvo este diálogo. Esto que estamos haciendo hoy, a lo mejor lo tendríamos que haber hecho 3 años atrás, o 2 años atrás, y no lo hicimos. Está bien, es un error. Por ahí, por una cuestión de timidez, tenerlo a Raúl hoy en la radio, no sabe lo que es, porque él no dice, no, porque ¿qué voy a hacer? Pero realmente tenemos que comunicar, sí. A lo mejor dice, el negro habla, pero tenerlo a Raúl es complicado, y así como él, todos los emprendedores dicen, sí, no, ¿para qué? No vamos a hablar, no vamos a decir, por una cuestión de timidez, por una cuestión de, sí, de por
de
así,
bajo
de bajo perfil, sí, sí, nos quedamos callados. Pero hay que decirle a la sociedad entera de qué se trata esto.
¿Cómo se está trabajando?
¿Cómo se está trabajando? ¿Cuáles son los logros? ¿Cuál es el beneficio social que trae este emprendimiento como este?
¿Cómo,
y
de está
la misma, de la, cómo está creciendo? De la misma forma, tenía que haber hecho el gobierno nacional.
Sí.
¿Entendés? Entonces, esa es la gran problemática. Ahora, Raúl dice, no sé si volvemos otra vez, si hay otro gobierno. Tenemos la prueba de los 12 años anteriores. Y si querés, 12 años anteriores, más 10 años de Menem, más, no sé, 3 años de...
70 años.
Bueno, 70 años. Entonces, ¿hay un modelo u otro modelo?
Sí.
Esta es la gran realidad. Y todos sabemos, el mundo ya así lo tiene probado, que para salir adelante y que para que la sociedad toda se beneficie, tenemos que tener una apertura internacional, tenemos que abrirnos al mundo. Las economías cerradas no llevan a ningún puerto, a ningún buen puerto. Miren Cuba, miren lo que fue la URSS, miren la Unión Soviética en su momento, digamos, miren lo que fue China cuando tenía una economía cerrada, lo que es Venezuela con una economía cerrada. En lo que se transformó la Unión Soviética cuando se abrió al mundo, cuando cae el muro y se abre al mundo, en lo que se transformó China cuando se abre al mundo. Entonces, ¿qué estamos esperando nosotros? Y cuando Raúl dice competimos a nivel de mercado internacional con Chile, Brasil, Uruguay, lo que es Chile hoy, entonces no miremos tan lejos, miremos lo que es Chile hoy porque se abre al mundo. Lo que es Uruguay, lo que es Brasil porque se abre al mundo. Esta es nuestra realidad.
Sí, yo hablaba de la parte económica del negocio que va a pasar, pero yo comentaba con los muchachos, durante el kirchnerismo económicamente mi empresa creció, le fue bien.
Claro.
Pero voté a Macri porque no solamente la parte económica, también lo que tenemos que mirar, ¿no? Yo en La Plata convivo con... Yo vendo, tengo un negocio de materiales de construcción y convivo con los constructores, con los empresarios que están en la construcción. Y ahí tenemos la mafia de la UOCRA. Y hay que convivir con la mafia de la UOCRA. Y solamente el que está con ellos y ve lo que es, sabe a dónde llegan. Tenemos la mafia de Moyano, que también la sufrimos allá. Y todas esas cosas creo que se atacaron durante este gobierno y se mejoraron mucho. Hay que seguir combatiéndolas. Si se va Macri, no sé quién las va a combatir. También hay que hablar de las mafias de la aduana, que yo decía que encarecen los productos para la exportación. O sea que hay muchos factores más que no es solamente la parte económica lo que juega. Hay factores que la policía de la provincia, Vidal echó 13.000 policías. Estamos hablando de una mafia bastante grande. Yo digo al negro que estamos dominados por mafias y realmente la sufro. En La Plata se sufre. Acá quizás... es un lugar más chico y no se siente tanto. Pero estábamos conversando de las parcelas que quieren, las 50.000 famosas parcelas. En La Plata es un lugar que hay infinidad de casas tomadas. Y prácticamente legal. Entonces, si vuelve el kirchnerismo, eso va a ser imparable.
Y lo que puede seguir ocurriendo. Entonces, hay que seguir apoyando.
Sí. Hay que seguir apoyando y yo te doy ahora
este
la...
Estos proyectos.
Y ahora te doy la contracara.
Sí.
Lo que era Corrientes, con un gobierno nacional, en la época de Néstor, Cristina, con el gobierno, que por estar en la vereda de enfrente no les llegaba nada. Lo que hemos sufrido con nuestros caminos rurales, que caían una lluvia como la de hoy, pensá que por 30 días...
Inundado.
Por 30 días no podías ir a Galarza, Pellegrini, Pancho, y me vas a decir, ah, claro, vos querés ir a tu campo. No, que la maestra rural ya el lunes no iba... A lo mejor, si quería salir, no iba a poder salir. Y si salió, el lunes no iba a poder dar clase porque los caminos iban a estar intransitables. Hoy, con este nuevo gobierno, con este nuevo gobierno, con el gobierno de Mauricio Macri, que... la coparticipación a las provincias se cumple de acuerdo a las leyes, tiene la posibilidad el gobierno de la provincia de hacer mejoras en sus caminos, de poder asistir a los distintos ciudadanos de los distintos parajes, y la provincia realmente es es otra. Esta es la contracara, digamos, de un esquema de gobierno y el otro esquema de gobierno. Aquel que centralizaba todo y manejaba la billetera con el látigo, si te arrodillas te doy, y este que de igual forma reparte como están estipuladas las coparticipaciones y asiste. Fíjate, el gobierno del Chaco, opuesto al gobierno nacional, y sin embargo le asistió para los sueldos, por el tema de las inundaciones, por todos los problemas que tuvo, ¿no?
Bien, Santiago.
Bien, simplemente ir cerrando, ya estamos sobre la hora de las noticias, ahora de media hora. Agradecerles, por supuesto, esta visita aquí a la radio, el primer contacto que mantenemos con el señor César, el empresario, que bueno, no se acercó aquí a la radio. Felicitarle por apostar, por supuesto, en Corrientes, apostar sobre todo en Santo Tomé, seguir firme y, como decía recién, brindar la posibilidad de más trabajo a la gente de la zona, ¿no? Esta posibilidad que tienen de en lo próximo capacitándose, por supuesto, y brindando oportunidades sobre todo.
Bien, brevemente, si nos comentan la charla que fue ayer en Virasoro, creo que estuvieron ambos porque era muy interesante.
En la sociedad rural, ¿no?
Sí, en la sociedad rural de Virasoro, sí.
Bien.
Dado por el diputado Toti Flores.
Y el periodista
Alberto Medina Méndez.
La verdad que fue muy instructiva, realmente muy buena lo del periodista, una introducción extraordinaria de participación ciudadana que realmente deberíamos traer acá a Santo Tomé para escucharlo, porque es la responsabilidad de todo ciudadano,
sí.
Responsabilidad de todo ciudadano de participar realmente porque no termina nuestra acción ciudadana con la emisión del voto y listo, se terminó, sino que de una u otra manera tenemos que participar para ayudar a crecer nuestra república. Fue una disertación realmente interesantísima, y la de Toti Flores, una historia de vida que realmente es digno de destacar. Es para a los dos, habría que traerlo acá para que expliquen, que un hombre muy humilde, un hombre muy pobre, y que realmente, para destacar lo que él dijo, la pobreza no es algo digno así para decir orgullosamente soy pobre, sino que la pobreza es algo, un estado que tenemos que salir, no tenemos que sentirnos orgullosos de ser pobres, sino que tenemos que trabajar para salir y dejar de ser pobre.
No decir soy pobre.
Me quedo ahí, un estado claro. Que bueno, ya listo, soy pobre, entonces está todo bien.
Esperando que
No, tenemos que salir. Es una catástrofe ser pobre, hay que salir de la pobreza. Y una persona que trabajó para eso, fue piquetero, pero pidiendo trabajo.
No planes,
pidiendo trabajo. Y formó la cooperativa La Juanita en La Ferrer, y trabajó y llegó a tener empresas textiles que exportaron guardapolvos a Japón y exportaron remeras a Italia. O sea, un emprendedor.
Él daba una charla contando parte de su vida, ¿no?
Sí, cómo llegó
de su
ahí,
experiencia, de claro. Cómo llegó ahora a donde está, digamos. ¿Fue algo así, Valero?
Sí. Sí, tal cual, dio una charla contando parte de su vida y cómo llegó al lugar donde está y su compromiso participativo, digamos. Que hoy es diputado, su compromiso con la sociedad, hoy es diputado nacional, pero sigue trabajando y con su cooperativa, sigue en contacto con todos sus colegas. Y una de las cosas, ¿no? Veía, le faltan los cuatro dedos de una mano, que bueno, fue un accidente laboral, y cuando tuvo ese accidente, en lo único que él pensaba era en volver a trabajar.
Claro.
Y así sigue, él no se acobardó y no se detiene. No se transformó en una víctima de la situación y vivir de esa situación.
Bien, entonces, gracias por estar y bueno, un mensaje a lo mejor para los santodomeños que quiera dejarnos.
Los santodomeños, mensaje como al país,
sí,
que piensen bien cuando pongan el voto y que le apuesten a Macri, y hay que seguir apostando a Macri.
Bien, gracias, y estamos atentos a cualquier novedad del sector.